Bienvenidos a Radio Fantasma.
Alguna vez el mítico director Billy Wilder dijo la frase: si hay algo que odio más que no ser tomado en serio, es ser tomado demasiado en serio. Y un poquito influenciados por esta frase, pero también influenciados por el volumen pasado de Radio Fantasma, donde nuestro colaborador Rodrigo Munguía armó una playlist sobre soundtracks de videojuegos y donde también reveló algunos gustos que al menos yo no tenía en el radar que él tuviera y que podrían ser clasificados como gustos culposos de alguna forma. Y también influenciados por un especial que tuvimos hace no mucho en redes sociales en Zona Fantasma sobre películas tan malas que son buenas. Tomando como esas tres influencias, decidimos armar un volumen donde de alguna forma le rindiéramos homenaje a este, al menos para mí, mal denominado término gustos culposos. Bienvenidas y bienvenidos al volumen 19 de Radio Fantasma, un programa que con mucho cariño titulamos Ningún Gusto es Culposo, porque hay que abrazar lo que queremos, lo que nos gusta y lo que nos da placer, sin importarnos lo que los demás piensen.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 지금부터 갈 때까지 가볼까? Go, 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 go! 오빤 강남 스타일. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선어해, 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해, 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해, 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해, 그런 선어해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. Gangnam Style.
오빤 강남 스타일.
esta hermosa, terrible canción que abre nuestra playlist del día de hoy, dedicada a los gustos culposos, fue nada más y nada menos que el Gangnam Style, una canción del artista pop coreano Psy, que pues, en su momento fue una cosa gigantesca. De hecho creo que fue en su momento como el video de YouTube más reproducido de la historia. Ya seguramente hay cosas que más que lo han derrotado y lo han desfalcado de ese primer lugar, pero en su momento fue, como les decía, algo realmente gigantesco, ¿no? Y pues son de esas canciones que de vez en vez aparecen, ¿no? Que parece que son hechas como en laboratorio, que tienen una fórmula para que exploten de esa forma dentro del consciente y el subconsciente de la cultura pop. Ha pasado antes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿se acuerdan de esa canción de Despacito? Que también sonó, híjole, sonaba en todas partes y a toda hora, que realmente fue bastante castrante. Si nos vamos más atrás, yo me acuerdo, por ejemplo, también el Acerejé, ¿se acuerdan del Acerejé? Si quieren ir a tiempos inmemorables de la caverna, pues ahí está la Macarena, ¿no? Esta clase de One Hit Wonders, que de vez en vez, cada 2, 3 o 4 años aparecen para retumbar y destrozar nuestros tímpanos. Y también pusimos esta canción, abrimos con esta canción, donde estaremos hablando de pues estos denominados, como les decía, gustos culposos que hay en todo, ¿no? Hay en la música, hay en el cine, hay en la televisión, hay en todas partes, incluso en la literatura, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de todo de eso. Y metimos esta canción de Psy porque también forma parte de la banda sonora de la película This is the End. Una película, pues también, que está como de alguna forma catalogada como esas películas tontas y estúpidas. Si ustedes no la han visto, es una película protagonizada por pues toda esta pandilla, toda esta bandilla de comediantes de Hollywood que encabeza a Seth Rogen y James Franco. También está ahí, por ejemplo, Jonah Hill, ¿no? También Danny McBride, no mames. Y en general como todas estas, como ciertas personas del Star System. Pero lo cagado de esta película es que ellos actúan pues as themselves, ¿no? O sea, son sus personajes y tienen, pues, por ejemplo, el personaje de Michael Cera es un auténtico douchebag, ¿no? O el personaje de James Franco pues es el cabrón mimado así que solo piensa en puras estupideces, ¿no? Seth Rogen es así un pinche ñoñazo, un tetazo. Entonces, de alguna forma como que se burlan de sí mismos y sí te imaginas que así son en la vida real, ¿no? Entonces es una película que pues sí, es una parodia de ellos mismos y del Star System, que también tiene como sus toques de cine apocalíptico. Entonces es una cosa bien, bien cagada. Una película que pues no muchas personas revelan, ¿no? Que les gusta o que la vieron o que les parece una buena película incluso, porque yo sí pienso la verdad que independientemente de que sí es una comedia pendeja, en algunos momentos escatológica, pues un poquito como el sello, ¿no? De todos estos, el estilo de comedia de todos estos güeyes, creo que sí hay, como les decía, una crítica bastante afilada y de pensarse y de reflexionar sobre todo este status quo que hay en Hollywood. Y aparece esta canción en una escena bien, bien cagada donde los güeyes, obviamente, ¿no? Estrellas de Hollywood se empiezan a drogar. Entonces, véanla, por favor. Me parece que la película estaba en Netflix hasta la última vez que yo la busqué. Entonces, yo sí se la recomiendo bastante, pero pues sí. Sí se podría catalogar como un gusto culposo, tanto This is the End como obviamente el Gangnam Style, ¿no? De Psy. Por razones que ni siquiera tengo que explicar. Y por eso decidimos abrir este volumen 19 de Radio Fantasma titulado No Ningún Gusto Es Culposo. Pero vámonos con la siguiente canción. que pertenece a una película y pertenece a un cine y pertenece a un personaje que año con año siempre vemos en los premios Razzies a lo peor, de la industria, un nombre que siempre está como asociado al cine escatológico, al cine de mala calidad, pero a todos nos gusta al menos una de sus películas.
I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene.
Eso que escucharon fue Video Killed the Radio Star, del año de 1980, una canción de The Buggles, de su álbum The Age of Plastic, que si no me equivoco, y creo que esto es dato que está en la cultura popular, fue el primer video que pasó MTV en su programación. No sé si estoy bien, pero me parece que sí. Me parece que de alguna forma la canción por eso fue pues además de que es uno de los One Hit Wonders más famosos de la historia de la música pop. Y que es una canción chingona, una canción bastante pegajosa. Pues cobró fuerza también por eso, ¿no? Porque me parece que fue el primer video que presentó MTV en su programación. En aquellos tiempos donde MTV pasaba música. ¿No? Y también, pues es parte, ¿no? Es parte de la banda sonora de The Wedding Singer. Y por supuesto al personaje al que me refería, pues es Adam Sandler. Un cabrón que, pues que por sí solo malo, bueno, odiado, amado. Por sí solo el güey es un género, ¿no? Es un género de la comedia de los últimos 20, 25 años. Y la verdad es que incluso en el canon de Adam Sandler existen niveles de calidad. Hay películas terribles, hay unas cosas asquerosas, pero hay otras que son bastante buenas, ¿no? Por ejemplo, a mí Click, Perdiendo el Control, me gusta Locos de Ira con Jack Nicholson, me agrada pues su película está, yo creo que la más famosa con Drew Barrymore, ¿no? La de 50 Dates o no sé, la de Como si fuera la primera vez. y creo que dentro de sus buenas películas está The Wedding Singer, también donde Adam Sandler protagoniza al lado de Drew Barrymore sobre este cantante de bodas que es pues es abandonado por su novia a días, ¿no? De casarse, y pues por azares del destino él es el artista principal en la boda de Drew Barrymore, y de ahí pues ya saben, empieza como la clásica historia de comedia romántica de Adam Sandler, pero creo que sí, esta película está como a tres escalones arribita, ¿no? De lo que normalmente hace este güey. Pero de todas formas, siempre una película de Adam Sandler es como, pues sí, y sobre todo para, pues los, ya saben, los cinéfilos de, ¿cómo se llama? Los grandes cinéfilos, pues sí, es como a veces de pena decir que les gusta una película de Adam Sandler. A mí la verdad, yo me la paso poca madre, me parece muy chingona, tiene gags bien chidos. Y en general creo que la química, ¿no? Entre Sandler y Barrymore siempre ha sido muy chingona. Y tiene un gran soundtrack, ¿eh? Tiene un muy buen soundtrack de canciones como ochenteras que van desde esto, ¿no? Desde One Hit Wonders hasta se puede escuchar también, creo que a The Cure en el soundtrack de The Wedding Singer, que pues véanla y ya ustedes juzgarán, pero no, nunca la, no la nieguen. No la nieguen porque la verdad es que sí, es una gran película. Vámonos, porque ahora sí, para algunos, y para mí mismo, porque el siguiente track que va a sonar es una de las bandas que yo más odio en mi vida, en una de las bandas que más cringe me da, en una de las bandas que más he negado en la vida, y por si fuera poco, porque al principio les dije que pues que íbamos a hablar de los gustos culposos en todos los niveles, en la música, en el cine, en la literatura, en la televisión. Y bueno, nos vamos a ir al género de la novela. Sí, como lo escucharon, no novela literaria, telenovela. Y vamos a escuchar a este grupo que no puedo creer que va a sonar en Radio Fantasma, que yo odio, pero que tenía que estar aquí, porque representa bastante bien la esencia de este volumen número 19.
Que no te falla. las espinas de tu corazón. Solo yo, tú mi religión. Why oh, why oh.
No lo puedo creer, eso fue Maná. la banda liderada por Fer y por Alex. Con la canción De Pies a Cabeza. Una canción que la verdad es que sí me gusta, la verdad es que sí la recuerdo con cariño. Y la puse porque, a pesar de que, como les decía, Maná es un grupo al que yo detesto con todas mis fuerzas, esta canción no solo fue parte de su banda sonora, sino que también dio título a una telenovela del año de 1993, una telenovela colombiana que se llamaba igual, pues, De Pies a Cabeza, que si ustedes no la ubican, era una telenovela sobre unos niños y sobre un equipo de fútbol. Era una novela futbolera. Y era una novela bien chingona. Bueno, al menos cuando la vi hace como 364 años, yo la recuerdo con un montón de cariño, porque, pues sí, o sea, estaba padre, ¿no? Y era de esas, pues ya saben que los colombianos son muy buenos, ¿no? Son como, pues como los más chingones, con perdón de la televisión mexicana, para hacer telenovelas, y me extraña que no hayan hecho como un remake, ¿no? En la televisión mexicana, sobre De Pies a Cabeza, que les digo que trataba un poquito, pues sí, las aventuras de este grupo de niños que forman un equipo de fútbol. Y pues, ay, la verdad estaba bien padre. De hecho, tengo un amigo, si está escuchando este programa, saludos a Roberto Zubillaga, que compartíamos el gusto por esta telenovela, ¿no? La recordamos con bastante nostalgia. Y era padre, porque pues obviamente pues siempre sonaba al principio, en el opening de la telenovela, sonaba Maná cantando De Pies a Cabeza. Entonces, pues miren, yo no voy a negar este gusto. Yo creo que de toda la playlist, esta fue la canción que más me costó trabajo, porque de verdad que Maná sí es algo que, híjole, mano. Sí, está complicado, pero ahí está. Porque eso trata también este programa, como de sincerarnos sobre nuestros más recónditos y siniestros gustos. Son nuestro pasado como consumidores. Un poquito también va este volumen 19 de Radio Fantasma. Ningún gusto es culposo. Seguimos con nuestra playlist porque la canción que sigue no es para nada gusto culposo. Es un rolón tremendo. Una de las, yo creo que sí es top 10 de la historia de la música pop. Y pertenece también a una película que en su momento los críticos la verdad es que la destruyeron. Y con el tiempo fue tomando como que el cariño no solo de la audiencia, sino también un poquito de la crítica especializada e incluso de algunos de los grandes directores de nuestras épocas. Escuchen esta canción y a lo mejor ya saben de qué película me refiero. pues no es que necesite presentación esta canción, pero lo que escucharon fue Beat It, de 1983, la canción del eterno Michael Jackson. Y no sé si pudieron adivinar a qué película me refería. Pues nada más y nada menos que a Zoolander. Zoolander de Ben Stiller. Esta grandiosa comedia. Que si ustedes no se acuerdan dónde aparece esta canción en específico, es en el duelo de modelaje que sostienen Zoolander. Protagonizado por Ben Stiller y el personaje de Owen Wilson. en un duelo maravilloso, fantástico. Sonorizado al ritmo de Beat It. Y es que, como les decía, o sea, Zoolander ahora ya tiene incluso cierto prestigio, creo yo. Ya como se ha alimentado, ¿no? E incluso podría decirse que es ya una película de culto. Y ha ganado muchos seguidores y ha ganado muchos adeptos, incluso, como les decía, con crítica especializada. Pero en su momento, pues fue clasificada como, pues, literal, como una comedia de pastelazo y una chingadera hecha por Ben Stiller. Pero pues gracias también a como a varias voces que la han puesto en su justo lugar, creo yo. Por ejemplo, hay una anécdota muy conocida en Hollywood sobre el director Terrence Malick, que si ustedes no lo ubican, pues Terrence Malick es un director puta. O sea, su cine es todo lo contrario a Zoolander, ¿no? Porque su cine es, nomás es densísimo, y es contemplativo, y es poético, y ya saben, o sea, Terrence Malick es la clase de director que tú piensas que todo el tiempo está con una copa de coñac juzgando a todos los demás. Se empezó de alguna forma a correr el rumor de que Terrence Malick era muy fan de Zoolander, ¿no? Que incluso durante sus grabaciones citaba la película constantemente. De hecho, se llegó a hablar de que tenía cierta obsesión con la película de Ben Stiller. posteriormente, en entrevistas, Terrence Malick afirmó, ¿no? Que sí, que le gustaba un chingo Zoolander. Y pues también varias cosas de la cultura pop que tú no pensarías que le pudieran fascinar a un personaje como Terrence Malick, ¿no? Hay un mito, de hecho, que no sé si es mito o si existe el video como tal. Eso, la verdad, no sabría decirles. Pero al menos existe como esa leyenda de que alguna vez en un cumpleaños de Malick, Ben Stiller le grabó un video de felicitación caracterizado como Derek Zoolander, ¿no? Lo cual, debe ser épico e impresionante. Una de esos casos, ¿no? Donde un gusto culposo de una época, con los años se fue ganando incluso, pues podría decirse, prestigio, ¿no? En el mundo cinematográfico, intelectual incluso. Entonces, yo creo que para mí está entre mi top 5 de comedias en el cine americano de todos los tiempos. La amo así con toda mi fuerza y decir que es un gusto culposo sería traicionarme a mí como cinéfilo. Entonces, pues no lo haré, pero si ustedes tienen a Zoolander como un gusto culposo, creo que ya es momento de que lo dejen ir, ¿no? Y que no lo clasifiquen como tal. Seguimos con nuestra playlist porque Esta canción y esta película de la que vamos a hablar a continuación, creo que le pasó un poquito al revés de Zoolander, ¿no? Yo les dije que Zoolander en su año de estreno, pues sí, fue mal recibida con la crítica. La película, de la que vamos a hablar a continuación, pues sí, un poco le pasó al revés porque, pues sí, en el año que se estrenó, fue muy bien recibida por la crítica, fue descomunalmente bien recibida por la audiencia, ganó premios, ganó todo lo que ustedes pueden imaginar, llevó a la fama a sus protagonistas a nivel mundial, pero con el paso del tiempo creo que como que se ha convertido en un gusto culposo, porque es una película épica, porque es una película de romance, porque es una película, digamos, sensible, porque pues sí tiene, la verdad, ciertos clichés De ese género, ese tipo de filmes. Entonces, como que no es habitual que alguien diga, ¡ay, me gusta!, ¿no? Creo que sí hay cierta penita alrededor de eso. Yo la vi hace poco y pues ya les platicaré. Pero si ustedes escuchan la siguiente canción y no sienten cierto calor que les recorre el corazón. La verdad es que yo sí puedo decirles que están muertos y que están ya en estado de putrefacción. My Heart Will Go On, de la diva canadiense Celine Dion, del año de 1997, de su álbum Let's Talk About Love. Y bueno, sobra decirles de qué película es parte el soundtrack. Y como les decía, yo vi hace poco el Titanic, y, y la realidad, ya con pues, cuántos años después, ¿no? Más de 2 décadas después, ya con otros ojos, ya con un bagaje, digamos, como cinéfilo, pues ya bastante cargadito. Y la verdad es que me pareció una gran película de romance, de drama, una película épica, una película de aventuras, como ya no se hacen. La verdad es que se agradece, ¿no? Y técnicamente también, y esto ha debido, creo, porque pues, en ese entonces el CGI no era tan invasivo. Y creo que precisamente por eso, pues, ha envejecido bastante bien, creo yo, Titanic, a nivel también de efectos visuales y efectos prácticos. Y pues también es pues fue la catapulta de dos actores que ahorita pues para mí son, están en la cumbre, o sea, están en joyas, ¿no? O sea, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Para mí Kate Winslet, por ejemplo, junto con Cate Blanchett son las dos mejores actrices que hay en activo. Y pues Leonardo DiCaprio, ¿qué se puede decir, no? Y de toda su el camino que dio su carrera. Pero pues en su momento eran como, pues Kate Winslet era así como la, y esta desconocida, ¿quién es? ¿No? Está porque está besando a mi Leonardo DiCaprio. Y por otra parte, Leonardo DiCaprio pues era el chavito guapo que sale en las revistas de teens que todo mundo ama y que pues, realmente no es buen actor solo porque está carita, ¿no? Entonces, creo que también eso tuvo mucho que ver como en como en esta onda de infravalorar a Titanic como, pues como cine, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, a lo largo de los años ya no era tan fácil como encontrar a alguien que te dijera, es que el Titanic es una gran película. Se empezó a convertir como en algo de, pues sí, de gusto culposo, de penita, sobre todo para los hombres que pues ya saben que pues está mal visto, ¿no? Que les digan que les gusta una película de romance, ¿no? Y una película donde un güey súper guapo es el protagonista. Y digo, con esto no quiero decir que a fuerzas les tiene que gustar el Titanic, pero creo que sí habría que ponerla en un equilibrio, ¿no? Y en un balance. Porque la verdad, yo sí pienso que es gran cine el Titanic, ¿no? Pero pues, ahorita mismo, en el 2022, creo que todavía es algo de gusto culposo decir que te gusta el Titanic. Y pues sí, o sea, también lo entiendo. También tiene unas escenas que han sido, por lo mismo de que se convirtió en algo gigantesco, tiene muchas escenas y muchas, pues sí, muchas tomas, muchos planos que se han parodiado incansablemente a lo largo de estos años en la cultura pop, ¿no? O sea, la escena de, ahí en el, no sé si es la proa o la, bueno, en la parte de adelante del Titanic, ¿no? Con Leonardo DiCaprio así abriendo los brazos de Kate Winslet, o la escena de cuando tienen relaciones sexuales en el coche, ¿no? O pues ya saben, como que todas estas escenas que han sido muy parodiadas, creo que eso también tiene que ver con que la película, pues, de alguna forma, pues ha sido caricaturizada, ¿no? A lo largo de los años. Pero es buen cine, creo yo. Y creo que no debería ser un gusto culposo en ese sentido. Véanla. Yo la vi en Star Plus. Pero pues seguramente anda en muchas partes. Yo creo que todavía la pasan en el canal 7, ¿no? seguramente. Pero bueno. Pasamos de una diva canadiense a otra diva que está más cercana a los corazones de los mexicanos.
Todo el mundo.
Este descomunal rolón que escucharon es Amor Prohibido, del año de 1994, de su álbum homónimo. Por supuesto, una canción interpretada por Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. Y obviamente también es parte del soundtrack de la biopic, dirigida por Gregory Nava, protagonizada por Jennifer López, Selena, del año de 1997. Que pues sí, es obviamente para muchos un gusto culposo. Que a mí la verdad, la película no es, no creo que sea una gran película tampoco. Creo que es mejor, por ejemplo, que las últimas chingaderas que hizo Netflix alrededor de este personaje. Porque a mí la verdad es que sí se me hace un personaje bien interesante, Selena. Creo que era una gran cantante y creo que era un fenómeno súper interesante sobre esta cultura, ¿no? Del migrante, estas ganas que tenía en ese momento, como el, pues el, sí, es, sí, ¿no? El chicano, el migrante mexicoamericano, el ciudadano mexicoamericano también, porque pues había, ya hay personas que tenían ahí tres generaciones, ¿no? Que eran nacidos en Estados Unidos, pero pues que todavía tienen como ciertas raíces todavía atadas a la cultura mexicana. Y Selena, de alguna forma, ¿qué? También era, Selena era, pues era gringa, o sea, era más que gringa, ¿no? Ni siquiera hablaba bien el español, ¿no? Pues de alguna forma se posicionó como ese puente y ese lazo, ¿no? De todos estos, todas estas nostalgias, ¿no? Por llamarlas de alguna forma. Pero pues sí, obviamente, pues no es fácil, ¿no? Hablar de Selena, y no es fácil, sobre todo para pues, al cinéfilo mamador, decir que está una buena película. A mí la verdad sí me gustó un chingo. y me gusta quizá podría catalogar la película como un gusto culposo, pero la música de Selena es increíble y es puta, es nada más. ¿Quién no baila al ritmo de la reina del Tex-Mex? Entonces, creo que es un buen momento para confesar, si ustedes aún no lo han hecho, el amor a Selena. Vamos a seguir. Y nos vamos a pasar otra vez al mundo de las series, al mundo de la televisión. Esta es una serie que yo vi completa. Vi todas sus temporadas y las vi, porque además eran un chingo. que la verdad es que a favor de esta serie tenía un gran soundtrack. También tenía cosas. Tengo cosas chingonas, la verdad. No me arrepiento de haberla vista, ni mucho menos visto, perdón. Pero pues sí, veo claramente que porque se podría catalogar como un gusto culposo. We are the crowd, we're coming out, got my flash on, it's true. Need that picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Leather and jeans, garage glam. Eso fue Paparazzi de Lady Gaga. Una canción del año 2008 del álbum. El primer álbum de Lady Gaga, The Fame. Y también esta canción es parte del soundtrack de la serie Gossip Girl. Una serie que, como yo les dije, vi todas sus temporadas. La vi porque la veía con una exnovia. Entonces, se volvió de alguna forma un ritual, ¿no? En el que veíamos Gossip Girl. Y la verdad es que, miran, para mí sería muy fácil echarle la culpa y decir, la vi porque pues, mi novia me obligaba a verla. Pero no, la verdad es que sí le agarré cariño a la serie. Y si bien sí es, pues tiene todos los clichés y todos los tics de alguna forma que tienen este tipo de series de adolescentes, creo que Gossip Girl de alguna forma sí se desmarcaba de todas porque tenía... A mí me gustaba mucho que tenía como cierto cariño hacia el cine clásico de Hollywood. De hecho, muchos de sus capítulos tenían nombres de películas o tenían nombres como de estrellas legendarias. O pues sí tenía como bastantes easter eggs alrededor del Hollywood clásico. Entonces, eso yo la verdad sí lo agradecía bastante. Creo que sí tenía esa ondita. Estaba bien interpretada también, me gustaba mucho, por ejemplo, el personaje de Leighton Mister, que se llamaba Blair Waldorf, no sé si se acuerdan. y que de alguna forma era como, al menos al nivel de look, era un tipo de homenaje a algunas estrellas, ¿no? Como Audrey Hepburn, Katharine Hepburn también, como Shirley MacLaine, ¿no? Algunas estrellas de este Hollywood clásico, ¿no? También salía Blake Lively, ¿no? Pues sí creo que sí tenía ondilla, ¿no? Ya ahorita seguramente, hace mucho que no la veo, seguramente he envejecido terriblemente, creo yo. De hecho, hay una, no sé si han visto, pero hay un remake que hicieron, es un original, de hecho, de HBO Max, de Gossip Girl, que me parece que hace no mucho terminó su primera temporada. Yo vi un capítulo, me pareció terrible, la abandoné. Digo, no, tampoco puedo juzgarla tanto porque, como les dije, no la vi bastante, pero pues sí, no. Pues no llena los pantalones de la original. Y digo, sé que muchos me estarán juzgando actualmente, pero es algo que disfruté y que viví en mi momento y que no se puede negar porque, repito, esa es la esencia de Radio Fantasma Volumen 19, abrazar. Abrazar nuestros placeres sin importar lo que los demás digan y piensen. Por eso metimos esta gran, gran canción, aparte de Lady Gaga. Vamos a continuar con nuestra lista, ya estamos en la recta final de este volumen 19. Ningún gusto es culposo. Y vámonos a ir, por supuesto, al cine mexicano, porque no podía faltar un programa de gustos culposos sin que estuviera el cine mexicano. Esta película... que es obra de uno de los directores más terribles que ha dado el cine universal, pero que también más risas nos ha dado de alguna forma. Una fábrica de memes también. Cuando escuchan la canción, por razones muy lógicas, van a saber a qué película me refiero.
Te quiero de aquí a Marte.
Eso fue Amarte Duele, de Natalia Lafourcade, que obviamente evoca a la película de Fernando Sariñana del año 2002, protagonizada por Luis Fernando Peña y, por supuesto, Marta Higareda, que, pues, que nos guste o no, eso es un referente. Quizá del cine malo, pero al fin de día un referente del cine mexicano, ¿no? Y es que, como les decía, Fernando Sariñana es una de las cosas más culeras que le ha dado el mundo al cine, ¿no? Pero si algo tenía Sariñana es que la verdad es que sí era terrible director, pero tenía una seguridad enorme, ¿no? O sea, tenía tanta seguridad que con Amarte Duele hizo de alguna forma su versión muy libre de Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿no? O de West Side Story, por ejemplo, ¿no? Estas historias sobre evocando también a una de nuestras canciones que ya sonó, Un Amor Prohibido, ¿no? Una historia de clasismo. Entonces, híjole, Amarte Duele es... Porque además Sariñana se tomaba como en serio sus películas, ¿no? Y sí trataba de darte de alguna forma lecciones sobre el clasismo. Y en esa actitud didáctica que tenía, pues le salían cosas increíblemente absurdas, ¿no? De un humor involuntario bien chingón. Entonces, pero si ves la película, es muy divertida, ¿no? Pues como les decía, es una fábrica de memes, grandes frases, ¿no? Como aquella de, pues si te gusta el frijol, vas. que ahorita pues ya lo analizas y dices, no, es increíble, ¿no? El nivel de... De alguna forma Sariñana es como el papá de todos estos directores whitexicans, ¿no? También ahí fue el inicio de la carrera de Alfonso Herrera, de mi Ponchito Herrera, que, les guste o no, se ha convertido en un muy buen actor, ¿eh? A mí me parece que Alfonso Herrera es gran actor y espero que siga eligiendo como proyectos chingones, ¿no? Pero también ahí hizo sus pininos. Jimena Sariñana, que pues obviamente es hija, ¿no? De Fernando Sariñana y pues la ponían en las películas. Ah, también terrible, terrible. Pero pues sí son de esas películas que son tan terribles que son increíblemente divertidas. Yo hace tiempo que no veo Amarte Duele, pero... Ya me imagino que sí me debe sacar una que otra risa. La voy a ver porque está ahí en Prime Video y la voy a ver pues nada más para abrazar mi gusto culposo, quererlo, apapacharlo y pues por qué no unas buenas risas. No podía faltar Amarte Duele en este volumen de Radio Fantasma. Vámonos, seguimos con las canciones. Va a sonar... Ya les puse ya los hice sufrir a algunos a lo mejor con la música. Les voy a poner una muy muy bonita canción, parte de una muy muy bonita película y tanta cursilería, creo, es porque es la razón por la que este filme se ha convertido para algunos en un gusto bastante bastante culposo.
Always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Bye.
believe me. Though life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be. God only knows what I'd be without you.
God only knows what I'd be without.
God only knows what I'd be without.
God only knows what I'd be without.
Y bueno, volvieron a sonar en Radio Fantasma los grandiosos Beach Boys con esta canción que se llama God Only Knows, que es parte del mítico Pet Sounds. Una canción que en su momento Paul McCartney definió como la composición más hermosa jamás realizada en la cultura pop, que no es poca cosa. Grandiosa canción y una canción que aparece en la banda sonora de la película inglesa Love Actually, que es como es la quintesencia de las comedias románticas, ¿no? Porque además es una película coral con un reparto pues, muy muy grande y con muchas de las estrellas más populares del cine británico de las últimas décadas, ¿no? O sea, pues ahí podemos ver a Hugh Grant, por ejemplo, ¿no? Que es el actor de comedias románticas inglesas. Está Keira Knightley, está Emma Thompson, está Alan Rickman, está Billy Knighty, está Laura Linney. La verdad es que Love Actually tiene un cast de no manches. O sea, está Liam Neeson, ¿no? También Andrew Lincoln, que es el güey de The Walking Dead, por ejemplo. Martin Freeman, que también es Edgar Wright, por ejemplo, siempre lo utiliza, ¿no? En sus casts. Colin Firth, ¿qué podemos decir de Colin Firth? Entonces, la realidad es que Love Actually es una película con un cast sobresaliente. Pero, pues, peca, ¿no? Peca de que es una película increíblemente cursi, ¿no? Y eso, creo, regreso a mi punto, ¿no? De que creo que sobre todo al público masculino como que es complicado, ¿no? De que diga de que le gusta Love Actually por lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo que esta película yo la vi cuando iba en la universidad, yo estudié en la UNAM, en Acatlán, y no me acuerdo por qué nos pasaron una película, creo que era esa clase de maestros que cuando le daba huevo a dar clase, te ponía una película o algo así, y nos puso Love Actually, y yo estaba al lado de un amigo, y los dos, cuando terminó la película, estábamos así casi de, ay, no mames, qué linda película está, y pues nada, nos volteamos a ver, pero ya sabes, ¿no? Esta masculinidad, ¿no? De decir, no voy a decir que me gustó, pero obviamente, y los dos sabíamos que nos había gustado un chingo, ¿no? Toda esta cursilería. Saludos a Osvaldo Reyes, si me está escuchando, por cierto. Entonces, pues sí, ¿no? Es como Love Actually es, como les decía, abarca todos los clichés y todas las, todas las, los lugares comunes que podría tener una comedia romántica, y es así, eso lo hace, por un lado, es un arma de doble filo porque la hace una película, creo yo, bastante encantadora, pero también una película sumamente melosa. Y creo que por ahí va el hecho de que se haya convertido en un gusto culposo. Pero no se le puede negar la calidad que tiene alrededor de su concepción, ¿no? Tanto en la música, como ya escuchamos, como a nivel actoral. Y bueno, Llegamos al final de este volumen 19 de Radio Fantasma, donde ningún gusto es culposo. Esta es la esencia de este programa. Por favor, pues coméntenos, ¿no? ¿Cuáles son sus gustos culposos? Y creo que este es un gran programa para liberarlos de ese feo mote. Porque creo que es feo esa denominación de gusto culposo. Nada que te dé placer o que te saque una sonrisa o que te conmueva. Sea lo que sea, puede generarte culpa. No son dos sentimientos que tengan que ir de la mano jamás. En el arte ni en ningún aspecto de la vida. Y pues por esta razón armamos esta playlist. Y nos vamos a ir con con mi canción que yo sí por mucho tiempo la tuve como un gusto culposa. La escuchaba a escondidas. Pero la verdad es que es un rolón tremendo, ¿eh? Y yo creo que nadie me lo va a poder negar. A lo mejor sí, pero muy, muy en el fondo, si la escuchan, pues sí conmueve, ¿no? Es parte también de una telenovela increíblemente famosa que no necesita presentación. Y bueno, muchas gracias por haber estado en este volumen 19 dedicado a los gustos culposos. Y les repito, abrácenlos y no oculten sus pasiones por ningún motivo, sean cual sean, y sean tan vergonzosos como sean. Yo me despido revelándoles esta canción que siempre ha estado cerca de mi corazón, pero siempre de alguna forma oculta. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.